Bueno, amigos del Mercurio, estamos en vivo entonces. En este momento ya estamos conectados con Daniel Stuhling, quien, bueno, como saben, vamos a dar un segundo porque hay un retraso ahora en este momento en la señal. Lo vemos perfecto en esta entrevista de diario El Mercurio. Como saben, siempre, tanto para YouTube, Twitter y Facebook, y estamos en este momento haciendo un contacto vía Skype, una entrevista muy, muy especial. Bueno, entre otras cosas, voy a hacer esta introducción brevemente con el doctor. Estamos hablando con el doctor en inteligencia conceptual, Daniel Stuhling, un hombre considerado peligroso por muchos, sobre todo en el status quo. Estuvo nominado al Premio Nobel en 2015, Premio Nobel de la Paz, y también, bueno, al Pulitzer. Y a muchos premios de periodismo por investigación. Y hay que decir que sus historias sobre el Club Bilderberg han vendido más de 7,2 millones de copias. Esta entrevista, amigos, le pido, por favor, liberen su mente de lo local, sáquenlo de lo local un momento, de lo regional incluso, y váyanse a otro plano, ¿no? Porque, bueno, no todo empieza ni termina en su escena y en su contexto local o nacional, de hecho es todo lo contrario. Daniel Stuhling está junto a nosotros hoy para hacer algunas reflexiones sobre qué hay detrás del COVID-19, quién está detrás de esto y por qué, entre muchas otras cosas, ¿no? Es mundialmente famoso por lo que les dije, sus libros sobre el Club Bilderberg. Gracias a él entendimos que existe un poder detrás de la sombra y un control, y que eso va mucho más allá del control de los gobiernos, ¿no? Yo lo estoy leyendo desde hace muchos años, lo respeto mucho y lo considero un amigo, y le agradezco que pueda hablar con nosotros hoy. Bienvenido, Daniel.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
Bueno, Daniel, lo primero, antes de entrar en el tema COVID, exactamente entrar en ese tema, me gustaría que nos aclararas algo, ¿no? Tú has venido explicando ya por años de que existe un poder que está muriendo. Hay una crisis, ¿no? Como dice Bertolt Brecht, lo viejo se niega a morir y lo nuevo se está negando a nacer. Y ese sistema que conocemos hoy, que fue de alguna manera fortalecido por los Rockefeller, por los Kissinger, que tiene que ver mucho con el capitalismo extractivo, voraz y en muchos casos de crecimiento infinito, está por morir. Y hay un sistema que quiere nacer. Ese sistema que quieren hacer lo representan, entre otros, Donald Trump, la aristocracia europea, el Reino Unido, Hong Kong. Nos gustaría que tú nos aclararas esto para después entrar al tema del COVID y el porqué de las cosas, porque si no entendemos esto va a ser un poco complicado saber quién está detrás de cada cosa, ¿no? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Vamos a llamar a esta entrevista Operación Taladro. Vamos a taladrar los cerebros de la gente para que empiece a pensar de forma conceptual y, como dijiste tú, no ceñirse a las cosas muy, muy locales, porque al final local tiene poco que ver si tú quieres entender cómo funcionan las cosas a nivel planetario. Dicho eso, no es que Donald Trump quiere liberar o quiere cambiar. Lo que pasa, Antonio, es por primera vez en mucho tiempo estamos en una situación donde no hay un modelo alternativo al modelo actual. Lo que estamos viviendo ahora, hemos vivido dos veces en los últimos 2000 años. Una es entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo orden alrededor del Imperio Romano y nació el feudalismo, y después la segunda vez entre los siglos 16 y 17, cuando murió el feudalismo y arrancó, empezó el capitalismo. Ahora estamos llegando al fin del modelo capitalista de expansión ilimitada en planeta Tierra con recursos naturales limitados. Entonces, por primera vez, estamos en una situación donde no sabemos, no tenemos claro ni qué va a pasar a partir de la quiebra, ni qué modelo lo va a sustituir, ni cuándo esto va a pasar. Entonces, y esto se ve tanto por las actitudes de los gobiernos, que sea el gobierno ruso, gobierno chino, gobierno americano, Europa Unida, etcétera, etcétera. Y esto es muy, muy preocupante porque obviamente al morir un modelo, tú necesitas, sin un modelo económico, el mundo no puede funcionar. En este momento lo que está en quiebra es el modelo que podemos llamarlo Bretton Woods. Técnicamente, un acuerdo que se firmó en el año 1944. Al finales de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo que también está ligado al acuerdo de Yalta, una reunión, una conferencia entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que en Estados Unidos, Inglaterra, ya post-imperio, y la Unión Soviética. Aquello era claro, porque eran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, también China, pero bueno, a nivel secundario, también Francia, representada por Inglaterra, por Winston Churchill. Y por otro lado, los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, los alemanes, etc. El problema de ahora es, no es la lucha entre los gobiernos, es la lucha entre los modelos. Esto lo he explicado muchas veces y también, si no me equivoco, lo expliqué a los oyentes de Mercurio hace unos 4 o 5 meses, no me acuerdo la última vez que hicimos la entrevista, pero lo voy a repetir rápidamente, ¿no? Porque es importante. Sí. Hemos sido de 4 modelos económicos en el siglo XIX, modelo británico, modelo pruso, alemán después de la guerra con Francia, americano después de, al final es del siglo XIX, y el modelo japonés a partir de la guerra con Rusia zarista de 1904-1905, y aquí el modelo japonés era la continuación de la Reformación Meiji, que empezó en 1868. Estos 4 modelos económicos, llegando al final de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron en 2. Occidental capitalista por un lado y socialista soviético, los satélites, ¿no?, soviéticos del campo soviético, de influencia por el otro. Y estos 2 modelos coincidían y tienen una convivencia más o menos pacífica entre 1944 y la quiebra de la Unión Soviética, si lo tomamos como punto de referencia a la caída del muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética en 1991 o 1989, la caída del muro de Berlín, y ser relevante. Durante 40 y pico años estos 2 modelos coincidían. En algunas cosas el occidente obviamente lo tenía mejor por comodidad de la vida, por la habilidad de comprar un sinfín de cosas y tener una elección muy, muy grande. En otros aspectos, sobre todo sociales, el bloque soviético a nivel de educación, a nivel de medicina, etcétera, también tenía sus ventajas. Y a nivel de demografía puede ser más o menos parecidos. En 91, al quebrarse el modelo socialista, ¿cómo, por qué, dónde va? Mucho más allá del alcance de la entrevista, pero yo te aseguro que no tiene nada que ver que el modelo capitalista era mejor que los soviéticos, porque en 91, al quebrarse el país, la Unión Soviética estaba creciendo 10% al año y el país tenía más cuota de mercado económico de producción de PIB que Estados Unidos el día de hoy, es decir, más de 20%. Entonces, en 91 estos 2 modelos se juntaron en un modelo planetario. Entonces hemos ido de 4 en el siglo XIX, 2 en 44, 1 en 91, y este modelo, la expansión, ¿no?, el occidente se hizo con el control de 40% del espacio planetario, porque el capitalismo controlaba 60% del espacio y el socialismo controlaba 40%. Entonces el capitalismo, que también empezó a sentir este concepto del límite de crecimiento a partir de finales de los años 70, solamente pudo sobrevivir gracias a la quiebra del bloque soviético. Entonces, en 91, ellos se apoderaron de 40% del mercado mundial, y esto les dio la segunda vida, que duró lo que duró hasta la crisis del año 2008. Entonces, el capitalismo se expandió, no de forma infinita, porque esto no existe en planeta Tierra, que es un espacio limitado, sino al conquistar el bloque soviético y satélites, pudo aguantar entre 91 y 2008, que es unos 15, 17 años más. Pero en 2008, lo que empezaron a llamar la crisis subprime, la crisis de Lehman Brothers, no era ni subprime ni Lehman Brothers, era el primer toque de muerte de la crisis sistémica que estamos viviendo ahora mismo, porque a partir de 2008 empieza la quiebra planetaria sistémica. Entonces, sí, en 2008, lo que otra vez llamaron la crisis financiera de subprime, la crisis de viviendas, esto era una cosa no comparable con lo que está pasando ahora. Y los que estoy viendo, por ejemplo, los economistas diciendo, bueno, es la repetición de 2008 y en unos meses volverá todo a su causa. Esto no volverá nunca más a lo que el mundo que hemos tenido antes, porque estamos viendo la quiebra sistémica planetaria. Hemos llegado al límite de crecimiento, algo que nosotros, los que vinimos de la Unión Soviética, lo entendemos muy claro, porque nosotros sí estudiamos Karl Marx, nosotros sí estudiamos a Adam Smith, y ellos lo tenían absolutamente claro, el concepto de límite de crecimiento. Por eso en la Unión Soviética, por ejemplo, nosotros teníamos una materia universitaria que es politeconomía, pero en Occidente, como no les gusta el concepto del límite de nada, eliminaron la parte política y se quedaron con su pseudociencia que se llama economics. Y si te das cuenta, ya ahora termino, si te das cuenta, en los últimos 12 años, desde la crisis 2008, ni un economista que ha ganado premio Nobel de Economía, ni uno de ellos ha podido explicar la teoría de crisis porque no tienen el lenguaje. Entonces, volviendo a tu pregunta original, porque es importante haberlo explicado, el problema principal ahora mismo para todos los países del mundo, si antes lo que tú tenías en 45 en la conferencia de Yalta entre los ganadores de la guerra, era muy fácil de ver quién ganó, quién perdió, que definió el nuevo modelo para el mundo con sus consecuentes reglas de juego, de comportamiento a nivel político, económico, etcétera, etcétera, zonas de influencia. Ahora mismo la pregunta es si se sientan ganadores de qué, contra quién, porque ya no es cuestión de países. Ahora estamos a nivel de modelos. Entonces, lo que en 91 era el ganador indiscutible de todo esto, que es liberalismo planetario, liberalismo, banqueros, financistas, Wall Street, modelo parasitario que no produce absolutamente nada. En este sentido, este modelo que hoy está en su lecho de muerte porque hemos llegado al límite de crecimiento, tiene que ser sustituido y reemplazado por alguna otra cosa. Pero esta otra cosa, aún por definir, necesita un arranque, y este arranque solo puede venir después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre del año 2020, y después, en esta mesa redonda, metafórica, las grandes potencias que tienen una visión conceptual del futuro del mundo van a sentarse, como Rusia, como China, como India, por ser el país más poblado del mundo, y Estados Unidos. Pero el problema con este nuevo reparto es, estamos hablando de Donald Trump. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero la pregunta que te hago yo a ti, a todos los oyentes, ¿Donald Trump controla Estados Unidos? Y mi respuesta es no, porque estamos viendo que Estados Unidos no es un país homogéneo, es un país dividido en dos, en todos los sentidos de la palabra. Sí. Tú tienes republicanos contra demócratas, un estado contra el otro, un gobernador como el otro.
Y ni siquiera Trump es republicano ni demócrata, ni es muy complejo.
Efectivamente, Trump no representa, exacto, totalmente. Es decir, o sea, la lucha en el año 2016 era entre los representantes no del partido republicano o demócrata. Es muy importante entender, sí, que la gente muchas veces, el error que cometen, que piensan que Trump es republicano y Hillary Clinton es demócrata y los dos están uno contra el otro a nivel de ideológico. Esto no es cierto, porque si es republicano contra el demócrata, ¿por qué el Bush padre que murió, el Bush hijo, el presidente George W. Bush, John McCain también, el senador de Arizona que murió, el halcón, ¿no?, americano, sí, y tantos otros, Romney, que es mormón, ¿por qué los pesos pesados del partido republicano todos votaron por Hillary Clinton?
Nos están llegando muchas preguntas, vamos a tratar de ir lo más rápido para abarcar lo más que se pueda, pero igual es un tema muy complejo, pero bueno, agradecemos tu tiempo antemano, ¿no? Y muchas gracias a ustedes, amigos, que nos están viendo. Hablamos de los 90 y bueno, Francis Fukuyama y el fin de la historia, parece que ese señor se quedó totalmente desfasado, cómo la historia se ha ido liberando y pareciera que vamos hasta otro capítulo, ¿no? Tú dijiste hace unos días, ¿no?, dijiste que esto que está pasando con el COVID-19 es básicamente una excusa para desgravar la quiebra, igual que el 11 de septiembre fue para Estados Unidos, el 11 de septiembre fue una excusa para el colapso sistémico en 2001. El coronavirus es otra excusa. ¿Qué hay realmente detrás del coronavirus? ¿Quién está detrás de esto?
Mira, yo te voy a contar dos historias que son importantes. Tengo un gran amigo que vive en Madrid. Hace poco tiempo murió su mamá, hace unos días. Y murió de cáncer, no de coronavirus. Entonces, ayer en el hospital, los médicos, da igual, no voy a decir qué hospital, los médicos del hospital le dijeron que si él está dispuesto del certificado de función poner que su mamá murió de coronavirus, entonces le van a dar 10.000 euros a cambio de, obviamente no le va a dar su cuerpo, le van a quemar el cuerpo y bueno, es así la historia, pero tiene que firmar el documento, tres, que certificado de función que murió de coronavirus y no de cáncer. Él obviamente dijo que no, espantado, que van a hacer una jugada sucia con el cuerpo de su madre, pero esta historia se repite una y otra vez, lo estamos viendo en Rusia, en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos. Es decir, coronavirus es, yo no diría el experimento, no es buena palabra, coronavirus es la excusa necesaria para la quiebra. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tú tienes en el mundo una deuda planetaria de 4 cuadrillones de dólares, es 4 y 15 ceros. Es una deuda absolutamente impagable. Entonces, la única forma que tú puedes desgravar esta deuda es vía una guerra termonuclear, lo que sería lo que se llama la fuerza mayor. ¿Sabes? Un acontecimiento que puede ser natural o sobrenatural, que se puede ser un terremoto, puede ser un meteorito, los extraterrestres que de repente aparecen en los cielos de la planeta Tierra, Godzilla, como digo muchas veces, apareciendo del fondo del mar. O puede ser una cosa como guerra termonuclear. La élite planetaria han intentado llevar a cabo esta jugada porque ellos entienden que todo lo que está pasando ahora mismo, ellos son los culpables de la quiebra sistémica planetaria que está a punto de llevarse a cabo a nivel mundial, que va a matar a mucha gente de muchas desgracias, el hambre, ¿cómo se llama?, las drogas, los suicidios, etc. Sin hablar de los cientos de millones que van a quedarse en la calle sin vivienda y sin trabajo. Entonces, esto, entienden, si la gente se da cuenta que los responsables son un grupo de élite, entonces, obviamente, le van a colgar de los árboles en todas las ciudades del mundo. Entonces, si tú puedes desgravar esta deuda, porque ¿qué es lo que consigue una guerra termonuclear? Desgravar deudas y responsabilidades vía la fuerza mayor. Te lavas las manos y empiezas de nuevo. Y llevaron a cabo una operación matando al general Soleimani 3 de enero del año 2020, pensando que Oriente Medio, que es un punto álgido del conflicto planetario desde que Mahoma estaba en pañales, tú tienes los rusos, los chinos, los americanos, los turcos, los israelíes, israelitas, todos están ahí en Oriente Medio. Tú tienes los israelitas, sus armas nucleares por un lado, y tienes los árabes, su petróleo por el otro. O sea, es imposible pensar una mezcla más explosiva.
Entiendo.
Pero no salió. No salió, Antonio, porque los poderes fácticos, económicos, financieros, igual que los países, presidentes de los países, la gente detrás de los presidentes, no tenían el apetito para una guerra termonuclear que mataría a mucha gente y solucionaría muchos problemas, por un lado, pero por otro lado dejaría el mundo mal parado, no solo para nosotros, sino también para ellos. Entonces, otra opción es tener algún tipo de virus, y en este sentido, el coronavirus es justo este elemento desencadenante. Te voy a contar una historia, es importante. Es una cosa que he inventado yo, pero es 99% cierto, ya lo he contado varias veces. Se imagina que tú tienes este grupo de élite, y ellos se dan cuenta que el mundo está a punto, a nivel económico, está a punto de acabar con las consecuencias gravísimas para el planeta entero. Entonces, ellos inventan un virus en un laboratorio. Cuando tú inventas un virus, enseguida inventas un antídoto. Es imposible. Nadie es tan imbécil para inventar un virus sin tener antídoto. Por eso, cuando Bill Gates está ahí vendiendo una cosa que están supuestamente llevando a cabo los experimentos, es mentira. Lo tienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ellos necesitan que esto sea declarado una pandemia. Porque después, con la pandemia, te permite desgravar las mismas deudas que tú no podías desgravar con una guerra termonuclear. Pero para eso necesitas tener la aprobación del director general de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa gente van y hablan con el director general de la Organización Mundial de la Salud, le explican la situación económica, le explican que han diseñado un virus, también tienen un antídoto, así que no tienen que preocuparse. Pero lo que sí que necesitan de la Organización Mundial de la Salud, creada, financiada por los Rockefeller, los Rothschild, hace más de 70 años, date cuenta que los gobiernos aportan 28%. Y más de 70 viene de Rockefeller, los Rothschild, etcétera, etcétera. ¿Quién controla la Organización Mundial de la Salud? Entonces le piden al director de la Organización Mundial de la Salud que lo declare una pandemia, con las consecuencias. El tipo se dice que sí, perfecto. Si él dice que no, que es una locura, no puede ser, etcétera, entonces le ofrecen a él 300 mil millones de dólares, que al final son papelitos de color que ellos imprimen para la lucha contra el coronavirus. Si el tipo dice que sí, bien. Si el tipo dice que no, entonces siguen apostando. Le ofrecen a él personalmente 50 millones, 100 millones, 200 millones de dólares. ¿Qué más da? Es papelitos de color que le ingresan en su cuenta bancaria, que sea en Suiza o donde sea. Si él dice que sí, bien. Si él dice que no, entonces le ofrece el premio Nobel de la Paz. Se lo ganó el negro Obama. ¿Sabes? ¿Cómo no le va? Al final, dice, si le hemos dado a este, ¿cómo no te vamos a dar a ti? La lucha va a ser el hombre que salvó el mundo.
Claro.
Si él dice que sí, bien. Si no, entonces le amenaza. Dice, mira, vamos a ver. O sea, si tú no vas a hacer lo que queremos que hagas, nosotros te vamos a matar. Le hemos matado. ¿A quién le hemos matado? A todos esos presidentes. Somos nosotros que llevamos a cabo 11 de septiembre y luego echamos la culpa a un enfermo enchufado en una máquina de diálisis en una cueva de Afganistán. La gente son boludas, creen cualquier cosa.
Entiendo.
¿Sabes? Entonces, si el tipo no tiene opción, tiene que decir que sí, porque si no le van a matar por un otro que va a decir que sí.
Okay.
Entonces ya tenemos la aprobación de la Organización Mundial de la Salud que te va a decir que es una pandemia. De hecho, está saliendo ahora información en todos los medios de comunicación porque no pueden pararlo, es tanta información. Que la gripe porcina que estaba hace 10 años, me parece, esto no era pandemia, es una mentira llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Rockefeller.
Ahora,
entonces... Sí, no. Tú tienes el paso, ya termino. Entonces, tú tienes ya aprobación de Organización Mundial de la Salud. Ahora necesitas que los presidentes de los países lleven a cabo esta operación. Porque muchas veces la gente piensa que las teorías de conspiración son cuatro viejos sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Esto no es así, es mucho más fácil. Si tú eres la élite, controlas todos los medios de comunicación del mundo, todos los medios de masa están en las manos de la gente que pagan dinero. El New York Times, Washington Post, CNN, BBC, Fox, no tiene importancia dónde, o Clarín, Le Monde, etc. No tiene importancia. Si tú controlas los medios de comunicación y el cuento que un periodista es libre, es un cuento cuentas como creyendo en Caperucita Roja, porque el periodista trabaja para el medio que le paga. Este medio tiene que cubrir baja maternal, luz, calefacción, seguridad social, su sueldo, yo qué sé qué cosas más. Esto alguien lo tiene que pagar. Entonces, pensar que el periodista es libre de decir lo que quiere decir es absurdo. Pero si tú controlas los medios, a través de los medios controlas a todos los presidentes, porque los medios te pueden destruir, porque la mayoría de las veces, porque la gente ha dejado de pensar, ya no saben lo que es pensamiento crítico. Si aparece algo en la portada de algún periódico, entonces tiene que ser la verdad absoluta, la palabra de Dios. Si no está, entonces te van a hablar de fake news. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los presidentes van a hacer el juego, porque encima le va a venir dinero de Fondo Monetario, de Banco Mundial, de Fundación Rockefeller, de Fundación Bill and Melinda Gates, etcétera, etcétera. De esto van a robar un poquito y bueno, ahí está la historia. ¿Qué más da?
Sí.
Algunos no van a estar de acuerdo, entonces empieza el desmontaje vía el aparato de los medios de comunicación. Van a destruir al presidente, le convencen que mira, si tú no vas a jugar, te vamos a matar, y si no te matamos, no vas a ganar las próximas elecciones, e incluso te vamos a llevar ante la Haya, ¿cómo se llama? El tribunal de la Haya.
Que pudiera ser el caso de Bolsonaro, quizás. Pero
yo no lo sé, yo no lo sé. Yo creo que, yo estoy mirando al Bolsonaro y a este tipo... Hay cosas que no tiene lógica o sentido. Ya te estoy hablando algo.
Te cuento algo, ¿no? Me parece muy curioso. Nosotros hacemos aquí casi 10 entrevistas, no sé, unas 30 entrevistas semanales, unas 4 entrevistas diarias. Pero cada vez que, esta es la segunda vez que entrevisto a Daniel Stulling, esto solamente me ha pasado con Daniel y con otro entrevistado. Por alguna razón el sistema se pone como lento. Está saliendo la entrevista perfecta, el audio, todo, pero a veces se congela la imagen. Y creo que tiene que ver, no sé por qué, con el hecho de que sea Daniel Stulling, porque tiene que ser casualidad, ¿no? O mucha casualidad.
Yo no lo sé, pero al final lo que te estoy contando es, coronavirus tiene muchos objetivos. Yo no soy virólogo, yo no soy médico, pero tampoco soy imbécil.
Claro.
Entonces, sé sumar. Y cuando yo sumo 2 + 2, Antonio, a mí me sale 4 siempre. Además, tengo dedos y puedo sumar.
Y déjame sumarte esto que tú dijiste, ¿no? Que tiene mucha lógica con el tema económico. Tú dijiste que mientras se estaban anunciando 13.000, casi 14.000 muertos en Italia y casi 11.000 muertos en España, tú dijiste, lo de Italia es fácil de explicar, 114 bancos en Italia están en quiebra. La llegada del coronavirus para ellos es fantástica porque pueden dejar de pagar y echarle la culpa al default, al virus, ¿no? Lo de España también. no saldrá viva de esta crisis, sentenciaste, ¿no? Esto comenzó en 1991 con un combate dentro del capitalismo, una lucha entre financistas, banqueros y parásitos de Wall Street con industrialistas nacionalistas. Básicamente ahí se explica muy bien lo que acabamos de hablar hace 15 minutos.
Es exacto, sí, entre 44 y 91 la lucha entre era el bloque socialista y capitalista, y en 91 al quebrarse el bloque socialista, mejor dicho, unirse a este bloque universal liberalista financista, entonces la lucha pasó al grupo capitalista entre los financistas banqueros, son la gente que no producen absolutamente nada, son parásitos, son gente que juegan con numeritos en la pantalla de ordenador, estamos hablando de Wall Street, de bancos, de empresas de seguro, etc. Y este 70% del mercado planetario, porque el mercado físico de producción es solo 30%. Entonces, por un lado tienes estas financistas parásitos y por otros industrialistas, y Trump es simplemente la cara de este grupo alternativo. Trump no es una persona, lo he dicho muchas veces, es un proyecto. Cuando yo digo una persona, no quiero decir que es un extraterrestre, es la cara de un proyecto alternativo. Claro. Entonces, cuando hablamos de coronavirus, sin entrar en las células, en la ADN, porque te voy a repetir, no soy virólogo, tú tampoco. Y esto sería una discusión de sordos o de idiotas, porque no tiene sentido. Pero desde la óptica conceptual podemos ver muchas cosas que están pasando aquí. O sea, por ejemplo, una de las consecuencias del coronavirus es la quiebra del modelo económico. Hemos ido del tecnoparadigma. Hemos ido, por ejemplo, el cuarto tecnoparadigma era paradigma industrial. El quinto es el paradigma postindustrial. Estamos hablando de tecnologías financieras, servicios financieros, mundo de IT, entretenimiento, telecomunicaciones. Y ahora estamos entrando en el sexto paradigma tecnológico, que es transindustrial. ¿Qué significa esto? Robótica. Industrias aditivas, como por ejemplo los printers 3D, inteligencia artificial, nanobioinfocomputación, transhumanismo, posthumanismo.
Y todo esto se puede confirmar porque ya es un hecho que el mundo está desindustrializado, es decir, no hay industria. Si ves los grandes países, son pequeños focos donde están las industrias, pero el resto son países ya sin industria, de manera que ese paradigma ya lo pasamos.
Entonces, exacto. Entonces, hemos ido de cuarto, que es industrial a postindustrial. Y de repente, cuando estamos hablando de postindustrial, es los abogados, los managers, los banqueros, los financistas, los cuellos blancos se convirtieron en los reyes Midas, y de repente ellos estaban de moda. Los ingenieros, arquitectos, ya eran pendejos, pasados losers, ¿no? Pasados de moda, perdedores. Y ahora toda esa gente también va a desaparecer, porque estamos entrando en un nuevo paradigma tecnológico. Lo que sí que es interesante es que todos los cambios de un paradigma al otro han sido acompañados de un conflicto bélico como guerra nuclear, perdón, la guerra mundial, lo que pasó, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial. Hemos ido de radio a una comunicación distinta, hemos ido de vapor a una fuente de energía como, por ejemplo, el nuclear distinto. Entonces, este subidón se acompaña a lo que se llama la paradoja griega, donde todo lo que se ha sido descubierto de anteriormente se rompe para crear este nuevo paradigma tecnológico. Entonces, si pensamos que dentro de pocos meses todo va a volver como a su cauce, ¿no? Como era hace unos meses, yo te aseguro que jamás, nunca más en nuestras vidas lo que está pasando ahora va a ser como antes. Esto no es una crisis financiera de un sector de negocio. Es una crisis sistémica. Se rompe todo lo que conocemos a nivel planetario.
Daniel, y siguen llegando muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver, ¿qué papel juega China en todo esto? Tú has hablado de la China, de los dragones amarillos, y toda la narrativa se está llevando al hecho de que esto es culpa de China, pero casualmente China, todo el mundo le debe dinero, el mundo entero le debe dinero, Estados Unidos le debe demasiado dinero, sin contar que está industrializado el mundo allí, ese es el foco de industria del mundo. Pero ¿qué papel juega China en esto?
Vamos a ver, sin entrar demasiado en el concepto económico, porque mucha gente ni lo entiende ni tampoco les interesa, tú ten en cuenta que la gente está hablando que China y Estados Unidos son dos países distintos, dos modelos distintos. China y Estados Unidos es una moneda que tiene cara y cruz. La cara es Estados Unidos y la cruz es China. Y los dos han podido funcionar como un parte del mismo modelo liberal banquero financista. Porque date cuenta, sea, muchas veces la gente pregunta, ¿cómo es posible que todos estos países a nivel planetario entraron dentro de este modelo liberal banquero financiista? Esto también lo explica China. Es muy sencillo. Si tú tienes a partir de 1944 Estados Unidos que te dice a todos, mira, vamos a ver, tú formas parte del modelo liberal financista, es decir, nosotros imprimimos dinero, lo repartimos por el mundo, expandimos el papel del dólar a nivel planetario y de esta forma ustedes vais a hacer crear fábricas, que sea en China, que sea en Singapur, que sea en Vietnam, que sea donde sea, y después vais a vender a los productos de China aquí barata. Esta va a subir... subir el nivel de vida de las personas, aunque ellas a nivel de ganancias reales no va a subir. Y por eso, si tú estás viendo, por ejemplo, Estados Unidos, ahora mismo todo el mundo tiene 3 televisiones, 4 coches, 5, 6, 7 teléfonos móviles, tiene de todo, pero su nivel de vida es cada vez más bajo. Pero tú esto solo puedes hacerlo dentro de un modelo concreto. Porque Estados Unidos, los liberales financistas, prometieron a cambio de formar parte de este modelo el crecimiento anual de entre 5 y 6% para cada uno de sus países, a nivel de Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, mientras esto duraba, y esto solo puede durar si hay expansión, cuando llegas al límite de crecimiento, y esto es lo que pasó a partir de 1981, Estados Unidos se dieron cuenta que estaban llegando al límite. Entonces, por un lado, necesitaban destruir la Unión Soviética para hacerse con su parcela, y por otro, mientras estaban destruyendo el país, inventaron Reaganomics. Que Reaganomics, a grosso modo, yo imprimo dinero, lo que te comenté, lo reparto entre todos, todo el mundo se endeuda cada vez más, pero tiene más cosas. Esto solo puede funcionar si los tipos de interés van cayéndose a cero. Y por eso hemos visto a partir de 1979, 80, 81, etc., los tipos de interés empezaron a caer con Volcker de 20% casi, o 20,4%, no me acuerdo, a cero, incluso negativo. Pero tú ya no puedes llevarlo a un nivel más límite porque ya están a cero. Entonces, al no poder ofrecer más ningún tipo de crecimiento, ni de 5, ni de 4, ni de 0%, se rompe el modelo, porque vuelvo a repetir algo que Karl Marx entendió. En ese sentido, yo leo muchos comentarios de mucha gente que dicen marxismo es comunista, estalinismo, no sé qué, no sé cuándo, es Putin el dictador, no tiene nada que ver uno con el otro, pero lo meten todo en el mismo saco. Lo que esa gente no entiende es que los que sí han leído, han estudiado y han memorizado a Karl Marx era la élite planetaria. Zbigniew Brzezinski leyó a Marx de cubierta a cubierta, él lo memorizó todo, lo ha dicho en varias entrevistas. Lo mismo Kissinger, lo mismo Rockefeller. ¿Por qué la élite lo lee? Porque ellos sí entienden lo que está pasando. Y Karl Marx dedicó toda su vida no hablar de capitalismo, de socialismo, sino intentar de entender como teórico qué va a pasar después de la quiebra del capitalismo, qué va a venir después. Y lo que Karl Marx estaba hablando en su Capital, estamos viendo en este momento. Y esto es absolutamente vital para entender. Mucha gente no lo entiende, porque su concepto de economía, aparte, no lo tienen, basado en liberalismo planetario, que es parasitario. Es decir, tú vives a coste de los demás, porque la economía solo puede funcionar de dos formas. Uno, economía modelo abierto o cerrado. Esto quiere decir, es decir, modelo imperial, donde tú robas a los demás, como Imperio Británico, como los estadounidenses, a punta de pistola con sus revoluciones de color, el Imperio Español, pero esto tiene límite cuando ya terminas de robar todo a todos y ya no hay nada más que robar, que es la situación actual. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿y ahora qué? Y la otra opción es obviamente la economía cerrada. Es una economía mucho más pequeña, pero también mucho más productiva, pero no te da los beneficios fantásticos con los numeritos en la pantalla del ordenador que esa gente, liberales financistas, han disfrutado durante tanto tiempo y ahora obviamente no. Y repito, lo que estamos viendo es el fin, la muerte de globalización, porque globalización es apertura, el movimiento libre de bienes, de personas, de dinero, de capital, etcétera, etcétera. Y tú te das cuenta, este ya murió. Globalización, de hecho, empezó a morir 11 de septiembre de 2001. Después, el toque casi definitivo era en Libia en 2011, la liquidación de globalización pasó en Crimea el año 2014, porque ya con las sanciones, con bloqueo a Rusia, se llegó absolutamente claro que tú tienes que confirmar con hacer cosas tú mismo o nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y también gracias al coronavirus ahora mismo. Con coronavirus y todos los países cerrados, la economía es a punto de desaparecer en todos los países, que también es la consecuencia de la misma élite que han intentado hacerlo vía una guerra termonuclear que no salió, entonces vía coronavirus han cerrado todos los países, están destruyendo las economías a propósito, porque lo que ellos quieren es, con este colapso planetario y caos, volverse y hacerse con el control a nivel mucho más pequeño, por lo que ellos ahora tienen que entender.
Daniel, ahora, a mí me ha parecido muy curioso que cada vez aparecen más videos, desde el 2015 ya a personas como Bill Gates habían vaticinado esto, Obama, George W. Bush, hay videos donde claramente dicen va a venir un virus, desde el 2015, incluso antes, ya estaban hablando de esto, porque George W. Bush estaba antes. ¿Esto qué se debe? Porque ¿cómo es que esta gente tiene una información tan detallada de lo que va a ocurrir 10 años después? Y hoy se está hablando de un chip, de una vacuna chip que vamos a tener, tendríamos todos en el futuro.
Vamos a ver, no Bill Gates del año 2015, hace unas semanas salieron, pero bueno, son informes que dan vueltas por ahí, es decir, no son secretos, porque ten en cuenta que cualquier conspiración no es oculta, las conspiraciones son siempre abiertas a la vista de todos. Lo que pasa es que incluso si tú ves las películas de Hollywood, todas las películas de Hollywood, sobre todo cuando están hablando de la CIA, de las sociedades secretas, del dinero, del capital, todo ese tipo de cosas, tienen una gran parte de la verdad. Lo que pasa es que la gente viviendo en el mundo paralelo, que no tiene nada que ver con el mundo real, que lo enseñan en estas películas, dicen, cuando aparece cualquier acontecimiento, así dice, ah, no, esto ya lo he visto en la película, como si fuera aquello la realidad y esto es la película. Cuando es todo el resto, están demostrando. Esto también es un truco masónico de las sociedades secretas. Te lo demuestro de forma abierta lo que yo te voy a hacer, porque tú no te das cuenta que estás dentro de este campo electrónico de concentración sin lágrimas. Y Ellen, lo que tú me estás contando de Bill Gates, el año 2010, la Fundación Rockefeller, que es una ONG, en conjunto con varios otros organismos, ya han creado, es decir, un informe donde están hablando de una posible pandemia en el año 2012 y lo explican en gran detalle que va a ser una pandemia tipo SARS-coronavirus. Es decir, en 2010 ya estaban explicando al detalle lo que va a pasar a partir de febrero del año 2012. Y si lees este informe de la Fundación Rockefeller, está ahí online, lo puedes conseguir, no es privado ni secreto. Pero tú das cuenta que tú estás leyendo, es un cálculo de lo que está pasando ahora mismo. Entonces, cuando tú estás hablando de Bill Gates, de George Soros, de todos esos personajes, tú tienes que entender que ellos no son importantes. La verdadera élite es una élite secreta y oculta. Y la gente como George Soros o Bill Gates son las caras visibles de un rango muy, muy por debajo. Yo muchas veces cuando tú escuchas, por ejemplo, a Bill Gates hablando de que 90% de su riqueza con él muere va a regalar o a dar a yo que sé qué organismos, dicen, oye, ¿por qué no se la da a sus hijos? Tenéis que entender que el dinero de Bill Gates no es su dinero, es un manager. Es un manager de la riqueza de la gente que tiene esa riqueza, que no se mide en miles de millones, se mide en miles de cuadrillones de dólares. La riqueza no tiene 100 años. Este es dinero joven. La verdadera riqueza tiene 1000 años. Por ejemplo, una de las familias más poderosas del mundo son los judíos, se llama Baruch. Son los propietarios de Standard Chartered Bank. Este Standard Chartered Bank, de hecho, los amantes de fútbol, si miras Liverpool, el club inglés, en su camiseta pone Standard Chartered Bank. Y este es el banco de los Baruch. Los Baruch se hicieron o crearon este banco casi al día que el zar, el imperio romano en Rusia, se hizo con el trono en Rusia en 1613. Bueno, 300 años más tarde mataron a los Romanov y estos, los Baruch, acaban de celebrar sus 400 años. Pero los Baruch son del quinto siglo, es decir, llevan 1500 años. Este es el dinero. Entonces, coronavirus, volviendo a coronavirus, para resumir un poco todo lo que hemos comentado, coronavirus, Bill Gates, los informes y tal. Tú tienes que entender que es un desencadenante a muchos acontecimientos. Yo, viniendo de contrainteligencia militar, te puedo contar que en cualquier operación de inteligencia hay muchos grupos del poder, muchas organizaciones que están sacando su tajada de una operación, porque es muy caro llevar a cabo cualquier operación. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, de la misma operación, la CIA saca su provecho, la NSA, la FBI, y la ONI, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos que sacan provecho. Entonces, una cosa como coronavirus tiene muchos objetivos. Por ejemplo, uno es este cambio, ¿no? De cuarto a quinto al sexto tecnoparadigma, donde se rompe absolutamente todo. Donde todo esto, lo que venimos a nivel cíclico, ¿no? ¿Cómo se llama? El mundo financiero, de tecnologías de servicios, telecomunicaciones, inteligencia confiada de IT, ¿no? Esto desaparece y esta gente no van a tener nada que hacer. Y es uno de los grandes problemas para la élite, con la quiebra del modelo sistémico. ¿Qué vas a hacer tú con 90% de la población mundial, que son, no sé, si somos 8 mil millones, 7 mil millones? Entonces, ¿qué vas a hacer tú con 7 mil millones cuando el nuevo tecnoparadigma, viene la robótica, viene, ¿cómo se llama?, inteligencia artificial, o en el mundo virtual, etcétera, etcétera. Esta gente sobra. Entonces, uno de los objetivos, por ejemplo, de una guerra termonuclear que querían llevar a cabo vía el asesinato de Soleimani y desgravar los 4 cuadrillones de dólares, es reducir la población mundial en 4 o 5 mil millones de personas. ¿O por qué tú crees que la élite tiene búnkers que cuestan 100 millones de dólares? Porque ellos prefieren vivir bajo tierra como una rata en vez de tener una isla paradisíaca en medio del Caribe o medio de donde sea, mirando las palmeras y la puesta del sol. No, ellos viven bajo tierra. ¿Por qué? Porque entienden lo que está pasando en el mundo. Entonces,
Daniel, y disculpa que te interrumpa, quiero que sepan, bueno, por lo menos Marco Rodrigo Cabrera parece que no entendió nada, está hablando aquí de comunismo y de capitalismo y parece que no entendió nada, estamos hablando de nuevos paradigmas, bueno, Daniel lo está haciendo. Quiero que sepan que Daniel tiene un webinar este 30 de abril y bueno, si usted, esto que está viendo aquí es solo una pizca realmente, ¿no? La información que va a tener Daniel es demasiado completa y para soltar.
Y en el webinar, en el webinar lo que vamos a hacer es hablar de cosas concretas. La situación es catastrófica a nivel planetario. Entonces, la pregunta es para la gente, ¿qué va a pasar ahora, a partir de ahora en el mundo? ¿Qué va a pasar en mi país? ¿Qué va a pasar en la región? ¿Habrá una guerra en Estados Unidos civil con todas las consecuencias? ¿Va a desaparecer los países reemplazados con qué modelo? ¿Cómo puedo salvar yo a mi familia? ¿Cómo puedo salvar yo el dinero que tengo, que sea mucho o que sea poco? Si lo tengo en el banco que me va a robar, seguramente lo va a desaparecer. ¿Sabes? Lo invierto en algo, ¿dónde? En la bolsa de valores, también va a desaparecer. ¿Qué hago yo? ¿Cómo? O sea, entonces lo que vamos a hacer en el webinar es crear una hoja de ruta para salvar el mayor número de personas posibles. No vamos a poder salvar a todos porque muchos siguen anclados en esta dialéctica capitalismo-comunismo, bueno-malo, republicanos-demócratas. No entienden que mientras estamos hablando esto y esto, estamos hablando de Clinton contra Trump, republicanos contra demócratas, nos están robando, desmontando y destruyendo lo poco que nos queda en pie. Por eso...
Daniel, ¿y cómo la gente tiene acceso a este webinar? ¿A dónde debe ir? ¿A dónde debe acceder para inscribirse?
Mira, yo voy a colgar, nada más terminar, puedo dar la página web de mi agente que está llevando a cabo, pero en mi Twitter es @studiendaniel. Cuando termine nuestra entrevista a la 1:15, voy a colgar la dirección donde la gente al pinchar pueden entrar y directamente apuntarse.
Perfecto. Daniel, mucha gente está preguntando por el tema del petróleo. Nosotros somos aquí en el Ecuador, en muchos lugares de Sudamérica dependientes del petróleo, en Venezuela ni hablar. Tú has dicho que esta no es una guerra contra los precios del petróleo, es una guerra contra el dólar. ¿Nos puedes explicar por qué y a dónde va esto?
Sí, vamos a ver. Donald Trump entró a la presidencia, él tenía dos objetivos concretos. Uno es desmontaje de petrodólar, que es el modelo de sus enemigos liberales, banqueros, financistas, y otro desmontaje de Bretton Woods, que es otro sistema, parte del modelo liberal, banquero, financista. Y Trump está llevando a cabo este desmontaje a nivel absolutamente concreto, ¿sabes? Y devastador. Igual que el modelo Bretton Woods, que ya estamos viendo, está en quiebra porque hemos llegado al límite de crecimiento, tú tienes que entender que el concepto de Estado-Nación, el concepto del país, el concepto de lo que hasta ahora hemos entendido como yo tengo mi país, mi dinero, mi constitución, mi frontera, este concepto ya no existe más. Con la muerte de Estado-Nación, podemos llamarlo Global 1.0, que esto es el periodo entre 1648, cuando se firmó el Tratado de Westfalia, y a finales de los años 60 del siglo XX, cuando en una reunión del Club Bilderberg decidieron crear lo que ellos llamaron empresa mundial, o sea, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Esto como, por ejemplo, Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora estamos, después vino postindustrial, mundo del networking. Esto también se quebró. Y después del país, después de globalización, ¿viene qué? Viene la regionalización de las economías. Y de hecho, BRICS era un intento, primer intento, de regionalizar las economías. No salió porque Brasil, que tenía el papel de jugar el papel principal como líder en América Latina, por ser el país más grande, más numeroso, etcétera, etcétera, no pudo llevar a cabo este cambio. Entonces, lo que está haciendo Trump en ese sentido, como tú has dicho, como lo he comentado yo en varias, sobre todo en mi videoblog que tengo en México, es el hecho que la lucha que tú estás viendo ahora, el ataque, ¿no? Que el petróleo no puede costar $0 o menos $40. Obviamente no es el petróleo que está en juego, el que está en juego es el dólar. Y esto es el intento de Donald Trump de regionalizar las economías, porque en el futuro próximo forzar a petróleo a cero a corto plazo obliga a cada región a tener su propio valor a lo que sería el valor de un barril de petróleo. Y esto es lo que está haciendo Donald Trump, por eso repito, la lucha no está contra el dólar, sí, contra el petróleo, sino contra el dólar, que es obviamente es moneda americana, y Trump quiere hacer que sea solo americana y cada otra región que tenga su moneda. Y en ese sentido lo explico en mi libro Trastienda de Trump, escrito y publicado ya hace 3 años, que el futuro de regionalización económica viene por parte de los bloques. Por ejemplo, uno sería Estados Unidos, Canadá y México, este sería un bloque, otro sería el resto de América Latina, el otro bloque sería Europa con el eje París-Berlín, etcétera, etcétera. Y de hecho Brexit era también un intento por una parte alternativa británica, no los liberales financistas, sino por ejemplo los Rothschild, cuando estamos hablando de estos proyectos globales, de salir de Europa podrida y crear su propio proyecto con los países árabes. Y la única forma que pueden hacer un proyecto común Londres y países árabes es ofrecer algo a los árabes que ellos estarían de acuerdo entre los sunnis y chiitas unirse en un proyecto con Londres. Y esto sigue en la cabeza de Israel en la bandeja.
Daniel, ¿a quién le interesa que haya menos población? En este momento somos 7 mil millones, quizás un poco más en el planeta. Y mucha gente dice, pero es que esto no tiene sentido, porque si hay menos gente, hay menos gente que compra cosas, que consume cosas y que le compra cosas a los dueños del mundo. ¿A quién le interesa que haya menos población? ¿Y por qué?
O sea, lo acaba de decir hace 5 minutos, que el mundo de consumismo ha llegado a su fin. El mundo postindustrial ya está muerto. Es decir, si antes, ¿qué es lo que tú tenías antes? Tú tenías bolsas de lujo, que sea Yves Saint Laurent, no sé ni cómo se llaman estas cosas. Sí. Estas que lo compraron, sobre todo en Canadá, lo compraron los chinos, cualquier cosa que brillaba. Pero este mundo de lujos, este mundo de coches de millones de dólares, de los teléfonos que cuestan una burrada, esto ya terminó, no existe más. El mundo de consumismo termina porque estamos viendo la quiebra de este modelo económico basado en estos valores ficticios que no existen. Tú comprabas más cosas, pero tu valor agregado de lo que tú ganabas no aumentaba. Claro. Y este modelo está en quiebra. Entonces, ellos no necesitan la élite, no necesitan 8 mil millones de personas, porque a partir de ahora su gran problema es qué vamos a hacer con 7 mil millones de personas que nos sobran, porque no habrá trabajo para ellos. Y de hecho estamos viendo, si tú piensas desde la óptica conceptual, estamos viendo que ya están hablando en muchos países de sueldo universal, y la gente dice, ah, qué bien, voy a tener un sueldo. Pero, o sea, esa gente que piensa que la élite es bondadosa, les quieren bien, les quieren muerta. Entonces están ofreciendo como una solución a corto plazo un sueldo universal, mientras van pensando cómo deshacerse de 7 mil millones de personas, lo que sí que es absolutamente cierto. La clase media desaparece 100%. Y esta clase media, lo que antes podríamos llamar media, en algunos países es más media que en otros, pero bueno, clase media. Esto, a partir de muy, muy poco, pasado mañana, va a convertirse en nuevos pobres. Y los que me están diciendo que Daniel está exagerando, yo quiero recordar a todos los que nos están escuchando que hace 15 años yo les hablé que os van a enjaular, que están preparando el campo de concentración sin lágrimas, que aquello era solo un principio. Los que se reían hace 15 años, hoy todos y cada uno de ustedes estáis en sus jaulas, como los criminales que no somos. Y esto nunca va a cambiar, esto solo va a ir a peor. Y cuando Bill Gates está hablando de pasaporte electrónico, de las vacunas, a partir de ahora, y repito, está diciendo el que escribió el libro sobre el Club Bilderberg y advirtió de todo lo que está pasando ahora. A partir de ahora, sin las vacunas que van a imponer por fuerza, supuestamente en la lucha contra coronavirus a nivel planetario por el bien de la humanidad, tú, si no tienes este pasaporte electrónico que demuestra que tienes todas las vacunas, entonces, uno, no vas a poder comer, no vas a poder comprar casa, no vas a poder casarte, no vas a poder morir tranquilamente, ni vas a poder hacer absolutamente ninguna otra cosa. Quieres vivir como Robin Hood ahí dentro de algún bosque o alguna cueva, puedes hacerlo. Pero para nosotros es absolutamente imposible. Y esto está saliendo de forma absolutamente abierta. Hoy salió que Bill Gates está hablando de pasaporte electrónico.
Sí, en Chile ya hablaron del pasaporte electrónico con el certificado COVID. De manera que evidentemente ya se está convirtiendo en un tema que va a entrar a la opinión pública. Por aquí te pregunta algo bien concreto una persona que está en Estados Unidos, Giancarlos Pacheco, pregunta, ¿qué hago yo que tengo el dinero aquí en los bancos de Estados Unidos? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, primero, sacar dinero lo más rápido posible, porque este dinero va a desaparecer. Si no me crees, mira Chipre, lo han usado el dinero de la gente que tenía en las cuentas bancarias para hacer el famoso bail-in. Puedes echar la culpa a los oligarcas rusos, toda mentira. Con los dos oligarcas rusos que tenían su dinero en la cuenta, básicamente han aprovechado el dinero de la gente para salvar a los bancos. Esto lo hacen los gobiernos y esto lo van a hacer ahora, sacar todo el dinero lo antes posible.
Entiendo. Por otro lado, ¿qué papel juega Vladimir Putin en todo esto? Evidentemente a nosotros en Occidente se nos pinta como una figura negativa, ¿no? Medio atrasada, por supuesto, en contra de los valores de Occidente. Pero realmente, ¿qué papel juega Vladimir Putin en todo esto?
Bueno, si los valores de Occidente, el liberalismo, homosexualismo, cualquier degeneración que hoy quiero ser hombre, mañana me corto mis partes íntimas y me convierto en mujer, el pasado mañana quiero una cebra y me pinto de cebra, y la semana que viene quiero ser un hombre de orquesta o cualquier otra cosa, donde los niños con 5 años de edad les animan a cambiar el sexo. Estos valores que os podéis quedarse ustedes, yo prefiero valores nuestros, que son valores no solo rusos. Date cuenta que hasta 1980 el mundo entero tenía un valor conservadurismo que estaba basado en valores de la familia, de ahorro, de valores, lo que es conservadurismo en todo sentido de la palabra. Pero a partir de 1981, a nivel la élite planetaria se dieron cuenta que la única forma de poder salvar el sistema era introducir esta degeneración liberal banquero-financista con todas sus consecuencias. Si democracia es el poder de los demócratas, liberalismo es el poder de los banqueros. Y el principal valor liberal, no en el sentido clásico como estamos hablando de Voltaire, por ejemplo, sino el liberalismo descarrado que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, la falta absoluta de cualquier responsabilidad. Y esto puede ser que sea un rojo, un amarillo, uno que cree en cualquier ismo, es lo mismo. Claro. La falta de responsabilidad es lo que define el liberalismo a nivel planetario. Yo me lavo las manos o no me responsabilizo. En la época soviética de Stalin, la falta de responsabilidad se pagaba con bala en la nuca. Yo creo que es la única forma que hoy en día podemos volver al cancelerismo y hacer que la gente se responsabilice. No estoy promoviendo ni violencia ni pena de muerte, pero estoy diciendo que la diferencia entre el capitalismo, que hoy en día que es liberalismo en su estado más borracho puro, y cualquier otro sistema que teníamos antes de con valores conservadores, es la responsabilidad frente a la sociedad. En ese sentido, Putin lo que representa. Exacto. En ese sentido, también Trump y también Xi Jinping, porque tanto Putin como Trump son los dos conservadores de derecha. Quizás Putin un poco menos de derecha que Trump, pero los que dicen que Putin es comunista, es un dictador, ojalá que Putin fuera dictador. Entonces, con bala en la nuca, empezaría a limpiar toda esta que tenemos ahí, el cáncer que está lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, por eso Putin no es ningún dictador. Los dos son conservadores de derecha. Lo que sí que es Putin es una persona que bien representa los intereses del pueblo ruso, y en este sentido tenemos que decir que si no fuera por Putin, Rusia hoy en día ya no existía más, porque nos habrían descuartizado hace 20 años.
Muchas preguntas, por lo menos Javier, bueno, pregunta por el link del webinar, ya te dije, dijo Daniel Javier, va a estar en su Twitter, así que síguelo en Stulin Daniel en el Twitter. Y bueno, personas que preguntan si es bueno invertir en oro o en plata, y otra persona que se llama Giovanni Domínguez, ¿qué hacemos los pueblos latinoamericanos en esta situación? ¿Dónde quedamos los pueblos latinoamericanos?
Exacto, es una pregunta muy, muy buena. Lo voy a comentar mucho en el webinar, rápidamente, porque no tenemos tiempo. Con la quiebra sistémica planetaria, la quiebra de los países y la quiebra de desaparición del concepto globalización, viene la regionalización de las economías. Este nuevo mundo va a tener dos polos. Un polo es euroasiático. Y el segundo polo es el polo de América Latina. En ese sentido, por ejemplo, la América Latina, que es verdadera la unión de los de la misma cultura, de los pueblos, si podemos hablar de Europa unida, esto sería, por ejemplo, América Latina, donde todos los países hablan el mismo idioma, entienden tienen la misma forma de entender la vida, más o menos. Entonces, en ese sentido, América Latina es un polo muy importante a partir de ahora. Y lo que estamos desarrollando, por ejemplo, es Colombia y Venezuela. Van a jugar un lugar muy, muy importante en el futuro como el flanco sur de Estados Unidos. Entonces, Colombia, Venezuela, Trump, esta es una alianza que mucha gente que quizás esto están escuchando por primera vez se quedan espantados. ¿Qué tiene que ver Maduro con Duque? Yo no estoy hablando ni de Maduro ni Duque, estoy hablando del concepto de Gran Colombia Plus, y esto va a ser la retaguardia de Estados Unidos. Y muchos de los movimientos que estamos viendo ahora mismo, si lo miramos con este telón del fondo del mundo post-crisis, el mundo post-colapso, el mundo post-estado-nación, países y mundo de regiones económicas, esto se queda mucho más claro. Y muchas veces pensamos en Trump y no le estoy defendiendo. Yo soy ruso y Trump no es mi amigo, es un compañero de viaje de mi país temporal. Pero lo que sí que hay que decir es que Trump no es enemigo de muchos de los países en América Latina, como por ejemplo muchos en Venezuela piensan que Trump es la maldad. Trump no es la maldad. Porque si ganan los demócratas las próximas elecciones en Estados Unidos, Venezuela va a dejar de existir. Y yo no digo que les van a invadir, porque no habrá ninguna invasión. Si algo estamos viendo con coronavirus, tú puedes lanzar un virus y matar a un segmento de la población entera en 5 minutos sin ninguna necesidad de invadir. Esto es la nueva guerra híbrida 6.0. Y da igual que ¿cómo se llama esto? La planificación militar que tú puedes tener. Tú no puedes luchar contra la nueva guerra, sobre todo bacteriológica, que se nos viene encima, y lo de coronavirus. Ha sido un experimento, lo han mejorado y lo han apretado y lo han visto lo que hay que pulir y lo han hecho. Y saben que la gente, en 3 semanas, date cuenta que han enjaulado el mundo entero, 6.000 millones de personas están encerradas en sus casas. Es decir, nosotros hemos entregado en cuestión de semanas la libertad por lo que nuestros antepasados durante miles de años han luchado y han muerto para que nosotros hoy en día podamos ser libres, y somos más enjaulados que nunca, y me da vergüenza por el ser humano. Y esto es la primera cosa que tenemos que recuperar, darnos cuenta que la libertad no se negocia bajo ningún concepto.
Bueno, una visión sumamente interesante y universal, la de Daniel Stulin, que bueno, los invita nuevamente a su webinar el 30 de este mes. Métanse inmediatamente en su Twitter, Stulin Daniel, ahí van a tener toda la información y sobre todo respuestas más concretas de qué hacer para lo que viene después de esta crisis sanitaria. Yo le agradezco, como siempre te he dicho, Daniel, te respeto, te considero un amigo y te admiro mucho, y esperamos estar en contacto como siempre.
Muchísimas gracias.
Bueno, amigos, entonces despedimos y muchas gracias por estar allí.